Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando aquí en Herrera en COPE, 14 de julio. Te saluda Antonio Herraiz a 9 días para las elecciones del 23J. Comicios que siguen marcados por el voto por correo. Había especial interés por conocer la cifra total de electores que se han decantado por este mecanismo y no hacía falta ser un lince para intuir que las solicitudes se iban a desbordar, y así ha sido. Si convocas unas elecciones en medio del verano, con millones de españoles de vacaciones, lo esperado es que el voto por correo se multiplique por 2 e incluso casi por 3. De momento, Correos sigue sin ofrecer cifras oficiales y, según los sindicatos, han recurrido a este mecanismo de voto 2,5 millones de electores. En las últimas generales fueron algo menos de 1 millón. ¿Cuál es el problema de este año? Que a esta hora hay todavía más de 1 millón de votos sin repartir. 1 millón de votos de electores que siguen esperando. Es una cifra considerable, teniendo en cuenta el tiempo que queda. El plazo legal establece que pueden enviar las papeletas hasta el domingo 16 de julio, aunque aquí en Herrera en COPE su director de operaciones ya adelantó que para que nadie se quede sin el envío van a apurar casi hasta las vísperas del día 20, que es la fecha límite para poder presentar el voto. Por eso va a ser interesante conocer el número exacto de solicitudes y los que realmente se van a validar después. Si la diferencia es considerable, será el último servicio a la comunidad que nos deje el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, que es el amigo de Sánchez y al que el presidente colocó sin ningún tipo de experiencia en el sector, con un sueldo bruto al año de más de 200.000 euros. Aquí no hay ninguna campaña conspirativa ni conspiranoica, pero sí lógicas dudas. La suspicacia está servida porque la secuencia de hechos la avala. Primero pones a un amigo sin experiencia al frente de Correos. Después convocas elecciones generales un domingo de verano en plenas vacaciones. Y por último, no refuerzas a tiempo el dispositivo para atender correctamente todo lo necesario y que nadie se quede sin votar. No es la primera vez que la Junta Electoral amplía los plazos. De momento, no lo han hecho. Pero viendo la situación excepcional a la que nos ha llevado una convocatoria tan extraordinariamente engorrosa para todos, un 23 de julio, nadie lo descarta a estas alturas. Que amplíe la posibilidad de votar uno o dos días más allá de esa fecha límite del 20 de julio. Esta es la realidad en unos momentos, y al margen de las dudas que te pueden surgir, de los casos concretos, la casuística es muy variada, hay varias cuestiones a tener en cuenta. El voto por correo es un sistema con el que se trata de favorecer y facilitar la participación en unas elecciones. Si el ciudadano tiene que hacer un sobreesfuerzo, estás provocando el efecto contrario. Y luego la refriega política. Sánchez se está haciendo el ofendido. Esto tampoco nos sorprende, ¿verdad? Porque dice que Partido Popular y Vox están poniendo en cuestión el sistema. Pero quien realmente ha dicho que no se han cubierto los refuerzos prometidos han sido los sindicatos. Ni la ultraderecha, ni Franco, ni la ola reaccionaria, no. Han sido los amigos de Yolanda Díaz, los de Comisiones Obreras, los que vienen denunciando que no se ha ampliado la plantilla para hacer frente a esta convocatoria tan extraordinaria. Que no se ha realizado siquiera el recambio pertinente de los carteros que están de vacaciones. Miren, vamos a confiar en que todo salga bien, aunque sea en el último minuto y de penalti. Pero no deja de ser un escándalo que a estas alturas todavía exista la posibilidad de que cientos de miles de personas se puedan quedar sin votar. Y será algo más que un escándalo, eso sí, si finalmente no pueden hacerlo. Y después de la incertidumbre del voto por correo, vamos con dos bombas que le han estallado a Sánchez en las últimas horas. las dos casualmente son fuego amigo. O al menos, en uno de los casos, no enemigo. Que para eso le han sujetado Moncloa durante toda la legislatura. Vamos con la primera de las dos bombas. El lunes, en el cara a cara con Feijóo, el líder del PP reprochó al candidato del PSOE un compromiso de su gobierno que va a afectar a todos los transportistas y conductores a partir de 2024. Se van a imponer peajes en las autovías. No estamos hablando de autopistas, no, autovías. Y Feijóo le enseñó un documento en el que se refrendaba ese compromiso del Ejecutivo español, un compromiso con Bruselas para recibir los fondos europeos tras la pandemia.
¿Este mapa es verdad? ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España?
¿Qué dice?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje? ¿Sí o no?
Usted sabe, como presidente de la Junta de Galicia, que hemos liberalizado peajes en Galicia.
¿Ha dicho usted que lo de los peajes es mentira?
Es mentira.
Bueno, esto fue el lunes. Sánchez lo negaba. Y ayer uno de sus hombres, el director de la DGT, Pera Navarro, le ha dejado con las vergüenzas al aire. Pera Navarro no es alguien que pasara por ahí. Pera Navarro es un veterano del Vietnam. Ya fue responsable de la Dirección General de Tráfico en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en una etapa en la que es recordado porque fue uno de los ideólogos del carné por puntos. Y Pera Navarro decía que sí, que las autovías de pago se van a implantar a partir de 2024.
Lo que sí que os puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas.
Por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes en las autovías en 2024. ¿Y ahora qué, presidente? ¿Quién es el que miente? Es verdad que después del revuelo, algún tirón de orejas ha tenido que llevar Pera Navarro. Tuvo que salir prácticamente de inmediato a matizar. Mira, que no queríamos decir eso, que no tenemos competencias para pronunciarnos al respecto, pero dicho queda. Y la segunda bomba, lanzada también contra Sánchez por uno de los suyos, le ha llegado en ese debatito a siete que esta noche se ha celebrado en la televisión pública. Allí, mirándole los ojos al socialista Patxi López, Gabriel Rufián, de Esquerra, le recordaba lo que todos sabemos y lo que el PSOE sigue tratando de ocultar: los indultos a los golpistas catalanes y la derogación del delito de sedición.
Y no es cierto que la situación sea mejor. La situación es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo, sí, lo digo, que 9 personas salgan de la cárcel por votar. Sí, se les obligó a hacer. Porque ustedes, si no, hubieran gobernado...
¿Cambio de opinión?
Acabo. Hubieran gobernado con un tal Albert Rivera.
Se les obligó a hacer. Qué duro. Qué duro tiene que ser que los propios amigos de los delincuentes te recuerden que gracias a ti están en la calle sin cumplir la condena. Y qué duro tiene que hacerse cuando los has tenido de socios prioritarios durante toda la legislatura. Y luego el minuto y resultado de la campaña electoral. A lo largo de la semana te venimos contando cómo han ido evolucionando esas encuestas diarias, esos trackings que ya han recogido los efectos del cara a cara del lunes entre Sánchez y Feijóo. Con matices, todas las consultoras reflejan la subida del candidato del PP y la caída del PSOE. Seguro que echabas en falta un sondeo. Estabas deseando ardientemente. Estabas preguntando, ¿dónde está Tezanos? Sí, está ahí. No defrauda nunca. Aunque acumule errores estrepitosos, a 9 días de las votaciones, se ha esforzado en hacer el penúltimo servicio al jefe. ¿Qué dice el sondeo de Tezanos? Lo que no ve ninguna de las otras encuestas. Que el PSOE va a ganar las generales con una ventaja de 1,4 puntos sobre el Partido Popular. Según el CIS, los socialistas conseguirían el 31% de los votos y el PP el 29,6%. En tercera posición, Sumar, de Yolanda Díaz, con el 15,5%. Y en cuarta, Vox, con un 11,7%. Todo lo de siempre. Si no fuera un organismo que pagamos entre todos, pasaría poco o prácticamente nada. O incluso nos lo podríamos tomar a broma. Pero cuando los chistes los pagamos tú y yo, no tienen ninguna gracia.